desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Es una noche un tanto triste para nosotros el saber que tenemos la ventaja, la dicha y la fortuna de poder congregarnos. Pero otros hermanos en Cristo de iglesias, y no solamente de Iglesia Bautista, sino que también de otras denominaciones, no han tenido la dicha ni la fortuna que nosotros tenemos de estar en una ciudad que prácticamente ha quedado intacta por el huracán. Y nosotros sí hemos podido congregarnos el domingo en la mañana y hemos podido congregarnos también en la noche. Nosotros sí hemos podido venir con libertad esta noche a orar, a alabar el glorioso nombre del Señor, a predicar la palabra. Pero también hemos venido a recordar a los menos afortunados, a toda esta gente. Ya la televisión se ha encargado de anunciar y de poder difundir pues todo el desastre, toda la desgracia, todo lo que ha pasado en estos pueblitos arriba, 150 kilómetros arriba de nosotros, y todas esas grandes ciudades como Corpus y Houston. Nos apena mucho. Queremos enviar nuestro cariño, nuestro afecto de solidaridad a nuestros hermanos en Cristo. Estamos sin palabras, impotentes, pero mientras nosotros estemos acá y tengamos la capacidad y la facultad, brindaremos todo el apoyo necesario de acuerdo a nuestras posibilidades. Esta noche no es la excepción. Hemos venido a estudiar la palabra del Señor. Hay dos promesas. Y es el estudio de esta noche, es una de las promesas que vamos a estudiar. Es bastante apropiada, especialmente para los que estamos acá y los que nunca hemos pensado que en alguna ocasión seremos víctimas de algo como esto. A los que hemos sobrevivido guerras, a los que hemos sobrevivido terremotos, a los que hemos sobrevivido huracanes, esto nos es bastante normal. Pero hay algunas personas que no han conocido de primera mano pues estas adversidades. Y esperamos que cuando suceda, llegue el momento de poder cosechar lo que usted sembró cuando tenía que hacerlo. Hay una cultura bastante absurda y ridícula. Nosotros no estamos muy acostumbrados para dar lo nuestro. Estamos muy acostumbrados a poner las manos para que nos den. Nos cuesta desprendernos de lo que tenemos. Ya vendrá un momento en donde tendremos que ser desnudados completamente de todo y nos daremos cuenta que cuántas veces nos pidieron a nosotros y jamás les brindamos la ayuda. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a buscar en el libro de Eclesiastés, capítulo 8, versículos 12 y 13. Esta noche tenemos dos promesas lindas. Vamos a ver una promesa de bendición. Y usted dirá, pero ¿cómo puede haber en un momento como estos alguien pensar en que Dios me quiere o me puede o puede bendecir? Y hay una promesa también muy interesante que vamos a ver en esta noche, que es una promesa de la retribución. Cuando algo usted hace o da o dice en la vida, esto no cae en saco roto, Dios lo ve y Dios sabe. Y va a la cuenta suya para que en el momento de su adversidad Dios se acuerde de usted y pueda retribuirle y pueda bendecirle. Eclesiastés capítulo 8, versículo 12 y el versículo 13. Voy a dar lectura en el versículo 12 y en el 13 lo hacemos todos. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, todos en el 13, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. Háblanos al corazón. Señor, tú estás en control absolutamente de todo. Y queremos creer que lo que dice tu palabra, que todo obra para bien. Queremos descansar en esa promesa de que todo este desastre, toda esta desgracia vivida en esta región, se tornará en una gran bendición. Así lo creemos. En el nombre de Cristo nosotros te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Es ya conocido por todos el por qué los miércoles nos congregamos y a qué nos congregamos. Llamamos el día de los miércoles el culto de los más necesitados. Y venimos a orar por cada una de las peticiones y por cada una de las necesidades que los hermanos traen y tienen. Y esta noche no ha sido la excepción. Hemos orado por gente querida, por gente que amamos mucho de nuestra iglesia, gente que de otras partes nos ven. Por cierto, hoy yo quiero agradecer a muchísimos pastores de los estados, de los Estados Unidos. En realidad no podría mencionarlos a todos, pero desde California, desde las Carolinas, desde Nueva York, desde Maryland, desde Massachusetts, desde Arizona, bueno, cantidad de peticiones que nosotros hemos tenido, los hermanos conocen, y cantidad de hermanos en Cristo que nos han llamado para preguntarnos cómo es que estamos nosotros. Y queremos agradecer infinitamente la preocupación que han tenido, no solamente por mí, no es solamente por mi familia, sino que preguntan por ustedes. Quiero aprovechar también el momento para agradecerle a todos los misioneros que nuestra iglesia ha sostenido por todos estos años, que han tenido el gusto y el lindo detalle de poderse comunicar y exteriorizar su preocupación por nosotros, y oran, imploran y piden al Señor porque nosotros todos podamos estar bien. Todos los miércoles venimos a estudiar las promesas de Dios y nos damos cuenta que en cada una de las semanas que venimos nos encontramos siempre con algo novedoso. El Señor viene y nos sorprende y estamos viviendo un momento en el cual es apropiado estudiar esa promesa de Dios. Yo tengo que decirlo con todo el corazón, no puedo forzarlo, yo no puedo obligarle a que usted crea lo que yo creo. Yo no puedo en ningún momento convencerle, yo no puedo persuadirle a que usted sienta lo que yo siento. Pero una cosa sí le pido es que por favor abra su Biblia, lea su Biblia, abra su corazón y empiece a despertar un interés por lo que está en la Escritura y empiece gradualmente a creer cada una de las cosas que Dios tiene preparado para nosotros. En esta primera promesa que nosotros vamos a ver, hay una promesa interesante que es una promesa de bendición. Y pareciera que en los momentos que ahora nosotros vivimos, donde la maldad es la que aflora, donde los sinvergüenzas son los que se salen con la suya, donde los delincuentes son los que ahora se ríen inclusive enfrente de nosotros, de nuestras caras, se burlan de la autoridad, y nosotros vivimos prácticamente desprotegidos, aparentemente, impotentes, porque nos damos cuenta que otras personas gozan más de esas libertades que nosotros ahora no tenemos, por el momento no tenemos. Por eso es que el escritor de Eclesiastés en el capítulo 8, versículo 11, es bien enfático, y vea lo que dice el versículo 11. Por cuanto, capítulo 8, 11 y el 12, fíjese esto. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala hora, ese es nuestro problema. Nosotros a veces pensamos que como Dios no aplaca, y como Dios no castiga, y como Dios no pone en su lugar al criminal, pareciera como que Dios está sordo, que Dios se ha hecho el desentendido, o que a Dios no le importa nuestra vida. Vea lo que dice el 11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto a hacer el mal. 12. por eso explica el escritor, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, dice el escritor, con todo yo también sé que les irá bien, pero aquí hay una clave, a los que temen a Dios, a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Entonces descubro, concluyo, que no le irá bien a todos. O sea, que esta promesa no es para todos, sino que esta promesa es exclusiva, la disfrutarán y la vivirán, la experimentarán y la podrán canjear todos los que temen a Dios. ¿Sabía usted que aún dentro de nosotros, que somos cristianos, que somos nacidos de nuevo, que tenemos nuestro nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero, que sabemos que el día que nosotros muramos nos vamos al cielo, muchos de nosotros no le tememos a Dios? Entonces, esta promesa, muy probable que no tenga un cumplimiento en la vida de una persona que no le teme a Dios. A veces parece que la maldad de todas aquellas personas, o la maldad de todos aquellos que actúan en una... que son unos zampones, que son unos grandes criminales, y siempre por ahí, como dice en inglés, they always get away, siempre se escapan, los van a condenar y los ponen en libertad, tienen suficientes evidencias y contrata a este tipo, un gran abogado, y le pelea el caso al juez o a otros abogados o a los defensores y les gana el caso y los pone en libertad. Y a veces uno dice, bueno, no son las cosas, mire, todos estos malandros, todos estos delincuentes, todos estos sicarios, ¿cómo son las cosas? Mire, toda esta gente que anda sembrando el odio. Yo me hago una pregunta, no voy a decir nada. ¿Y dónde están todos estos sinvergüenzas que andan toda la vida haciendo riots o manifestaciones en Berkeley, en Los Ángeles, en Houston? ¿Dónde están todos esos sinvergüenzas que pasan rompiendo las ventanas y quebrando un montón de monumentos y de estatuas y que empiezan a poner el descontrol en la ciudad? ¿Dónde están ahora en el huracán ayudando? ¿Los ha visto usted? ¿Ha visto usted a todos estos que hacen un montón de situaciones que quitan la tranquilidad de la población? Y que están en contra de Trump, y que están a favor de esto, y hacen manifestaciones, y pintan las calles, y incendian botes de basura. Yo no los he visto que anden ayudando ahorita. ¿Se da cuenta? Y uno dice, ¿pero cómo es esto? Anoche ya empezó a levantarse una situación de looting, o de saqueos en las tiendas, en los comercios. Ya hay un toque de queda, ya hay un estado de sitio, ya ahora en Houston no se puede mover nadie, y ahora están destinadas las autoridades a poner o a disparar o a poner en prisión a todos los que andan cometiendo estas fechorías. Y uno dice, pero ¿cómo es eso? Pues ya nos rebasaron, ¿cómo es eso? Pues ya nos robaron a nosotros la paz, ya no podemos salir nosotros con tranquilidad, ya no podemos ir a trabajar con libertad. Ya no podemos estar en nuestro negocio porque nos están esperando para asaltarnos. Ya no podemos llevar a nuestros hijos a la escuela porque están esperando para robarnos el vehículo. Ya no podemos ir al banco a hacer cola para cobrar el cheque del mes porque nos están esperando para cobrarnos también el impuesto. Entonces sigue la mente y sigue el pensamiento. Y dice el escritor, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, y vivan más de los años que los justos viven o vivimos. Dice, una cosa sí sé, que a los que a Dios temen, les va a ir bien. Tal vez esa es una de las grandes desesperaciones que ahora tenemos nosotros, que ¿por qué no se hace justicia ya? Y también Salomón en su mente, también Salomón allá estando en su palacio, que no le costó nada, un día empezó Salomón a reconocer que Dios había sido una gran bendición para su vida. Hoy está Salomón a gusto en los patios de su palacio. Hoy Salomón está disfrutando de todo lo que le costó a su papá. Pero hubo momentos en la vida de David cuando David estaba siendo perseguido. Perseguido por Saúl, perseguido también por los enemigos que él tenía, perseguido por los filisteos, perseguido aún por su hijo también. Fueron 40 años difíciles, fueron 40 años de guerra, fueron 40 años de contiendas, fueron 40 años de conquistas, fueron 40 años también de situaciones difíciles. Pero ahora Salomón empieza a recordar y dice, híjole, yo me doy cuenta que yo estoy sentado ahora, yo estoy acostado ahora y estoy disfrutando de todo lo que le costó a mi papá. Pero una cosa sí puedo ver, que todos los enemigos de mi padre están muertos. Que todos los que procuraron matar o perjudicar a mi padre, todos están muertos. Salomón vio. Desde niño, Salomón vio desde joven. Salomón llegó a ser el sucesor en el trono. Salomón llegó a ser el rey. Y él vio todo el proceso de la bendición de Dios en la vida de su padre. Él vio cómo Dios bendijo a su papá. Él vio cómo Dios protegió a su papá. Salomón disfrutó desde niño, desde joven, y ver al todo el esplendor, las bendiciones que Dios le había dado a su padre. Pero aquí aparece una expresión que tenemos que tenerle mucho cuidado. Hay dos cositas que en esta noche yo quiero que usted me le ponga mucha atención. Si eso fuera lo único que usted se puede recordar del estudio en esta noche, valió la pena haber venido. Pero póngale mucho cuidado acá. Vea lo que dice la Escritura en el 12. Con todo yo también sé que les irá bien, ¿a quiénes? A los que a Dios temen. Entonces yo puedo entender esto, que no es a todos, sino exclusivamente a los que le temen a Dios. Si la Biblia dice a los que a Dios temen, eso es lo que indica el versículo, y cada uno de nosotros debemos darnos cuenta que si en cada página de la Biblia nosotros encontramos una promesa, también encontramos nosotros una condición. Si nosotros somos de los que empezamos a estudiar la Biblia, a leer la Escritura, a ponerle... Hemos utilizado una palabra, por ejemplo, en el seminario. Los hermanos Gerardo, el hermano Bustamante, la hermana Sandra, son los únicos tres estudiantes que tenemos en una de las materias estudiando en el seminario que se llama hermenéutica. Y hermenéutica es la ciencia que nos da a nosotros las reglas para poder interpretar correctamente las Sagradas Escrituras. Y entonces le di un tip yo a ellos y les dije, mira, hay una cuestión que tenemos que hacer nosotros. Mientras nosotros actuemos como detectives, el detective investiga, el detective va más allá de lo que ve, va más allá de lo que le cuentan. Él hace un searching, y esa es la expresión que se usa en hermenéutica, de poder ir más allá de lo que se lee, ir más allá de los contextos que aparecen, investigar lo más que puedo del escritor, de lo que dijo, por qué lo dijo, a quién lo dijo, cuándo lo dijo y para qué lo dijo, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con lo que ahora tenemos que explicar. Suena bonito donde dice, y les irá bien. ¡Amén! Decimos todos. Momento, pero aquí hay una condición. Esto es solamente a los que le temen a Dios. Esto no es para el bonche. Esto no es para todos. En un mundo lleno de bendiciones, un mundo lleno de cuidado, un mundo lleno de protección a la vida de cada uno de nosotros, depende si nosotros somos del tipo de personas que le tememos a nuestro Dios. Pero hay una segunda promesa. Y esta, mire, yo no puedo creer. Yo no estoy acondicionando los estudios, yo no vengo apartándolos para ciertas fechas. Lo que me toca estudiar, lo estudio y, bueno, lo aprovecho para poderlo dejar plasmado. Pero hay una promesa de retribución. Hay una promesa de payback. Hay una promesa de devolverte lo que tú has dado. Por eso quiero que en esta noche a la iglesia... La iglesia que a mí me permite ser su pastor, la iglesia que a mí me paga mi salario, la iglesia que me ha sostenido a mí, a mi esposa y a mi familia por los últimos 24 años, la iglesia que me ha permitido que yo pastoree por todos estos años, le quiero decir esto con todo el corazón. En los momentos que estamos viviendo nosotros, nosotros no podemos dejar de ser inversionistas. Tenemos que ser nosotros de las personas que invirtamos en el reino de los cielos. Y a veces nos hemos acostumbrado de que todo nos lo regalan. Le voy a decir algo, hermano, mire. Uno de los grandes problemas, y ojalá que lo escuchen los hermanos de la convención o los hermanos de las asociaciones bautistas, hay en nuestras iglesias hispanas bautistas un welfare mentality. ¿Qué significa esto, pastor? Es una mentalidad de que todo queremos que la convención o la asociación nos lo dé. Hay iglesias que no hacen nada si la asociación no te da nada. Hay iglesias que no hacen nada, no emprenden ningún proyecto si la convención no te da nada. Y este tipo de mentalidad ha enfermado, ha neutralizado la efectividad y la potencia de una iglesia local. Cuando yo llegué a esta ciudad, aquí encontré una deuda de $14,000. Y cuando me vaya, voy a dejar una más grande todavía, ¿verdad? Pero encontré una deuda de $14,000 porque se había hecho un préstamo para una remodelación que se había hecho en la iglesia. Hermano, se estaban pagando $825 cada mes. Yo vine acá en el año 1993 y la deuda estaba para ser pagada o para ser pagadera en el año 2005. Le voy a decir algo. Dios sabe. El comité de finanzas de esta iglesia lo sabe. El tesorero de esta iglesia lo sabe. Los diáconos de la iglesia lo saben. Nosotros no hicimos ningún acto circense, ningún acto heroico. En el año 1995, año y medio después de que su pastor vino para acá, la deuda estaba cancelada. Pagamos la deuda 10 años antes de lo que tenía que pagarse. ¿Pero qué fue lo que tuvimos que venir a hacer? A quitar de la mente de muchos de nosotros la idea de que todo nos lo den. Van a venir un grupo de gringuitos que van a venir a pintar la iglesia. Nadie hace nada en esta iglesia porque hay que esperar que vengan los gringos a pintar la iglesia. Va a venir un grupo de misioneros que vienen de Mississippi porque van a hacer la escuelita bíblica de verano. Nadie hace nada porque hay que esperar que vengan los gringos para hacer la escuela bíblica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas iglesias estamos inutilizadas. Ya no podemos hacer nada. Cuando yo me siento a platicar con los hermanos misioneros que nos piden, que nos solicitan ayuda, yo les digo, hermano, ustedes se equivocan. Ustedes ven un edificio hermoso. Ustedes ven unas instalaciones modernas. Ustedes ven los proyectos que se tienen, los viajes que se hacen, los misioneros que recibimos, los misioneros que enviamos. Pero somos gente pobre. Aquí somos hermanos que todavía están trabajando. Más del 40-50% de la población de nuestra iglesia son hermanos que ganan el salario mínimo. Aquí no hay riquillos, aquí no hay donaciones de cifras de tres ceros. Y encima todo esto, encima de eso, hay un 30% de hermanos de la iglesia que no diezman. No ponen no son constantes. Y, hermano, Dios ha sido. Por eso, todo lo que ha pasado en la iglesia ha sido milagroso. Pero hay una promesa de retribución. Hay una promesa linda, y esto lo quiero, por favor, que usted lo aplique a nivel personal, a nivel familiar y a nivel eclesiástico. Capítulo 11, versículo 1 y el versículo 2, vea lo que dice la Escritura. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Vea lo que dice el 12:2. Reparte a 7 y a 1 a 8. ¿Por qué? Porque no sabes cuándo viene otro huracán. Porque no sabes cuándo va a haber un terremoto. Porque no sabes cuándo va a haber una guerra. Porque no sabes cuándo va a haber un tifón. Porque no sabes cuándo va a haber un desempleo. porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Hermano, la inversión más grande, la inversión más segura que todos nosotros podemos hacer es hacerla en el reino de Dios. Las inversiones que hace el hombre acá en la tierra son inversiones efímeras. Yo no quiero alarmarlo, yo escucho, no sé si esto es la verdad. Pero ahora que entró el huracán, por ejemplo, en Beaumont, en Port Arthur, ahí está una de las refinerías más grandes del estado de Texas. El lunes a mí me mandaron una notita, pastor, no diga a nadie, pero le dije a todos, ¿verdad? Los del seminario, salgamos rápido, vamos a echar gasolina. Porque habían dicho que no iba a haber gasolina y nos fuimos a fulear todos la gasolina. Hermanos, experimentamos que somos una ciudad que no sabemos manejar una adversidad, una desgracia. Yo vi pleitos, yo vi golpes, yo vi bocinadas y nombres que se decían y se metían unos en la cola. Una cosa terrible, gente que parqueaba su vehículo y llevaba sus dos tambos de gasolina además del carro y caos. ¿Se da cuenta? No estamos preparados para una situación como esta. La gente no es amable, la gente no es afable. La gente anda buscando su bienestar particular, su bienestar. Bueno, no sabemos a qué precio va a llegar la gasolina cuando venga. Cero iban dos. No sabemos cuándo se nos va a acabar la comida que tenemos ahora. Los camiones vienen de Houston, los camiones del H-E-B vienen de San Antonio. Allá es donde ellos están todas las tiendas o la casa matriz de los supermercados. Así que ahora ni la zumba nos va a ayudar a nosotros a bajar de peso. Hoy sí, señores. A bajar de peso. A comer como cenan muchos de nuestros hermanos en Tapachula. Pan y café en la mañana, pan y café en la noche y lo que encuentren al mediodía. Reparte, ahorita que podemos, ahorita que tenemos, reparte a 7 y aún a 8. ¿Por qué? Porque no sabes el mal que va a venir sobre la tierra. Regresemos nosotros el reloj al 25 de agosto, día de la entrada del huracán. Le voy a decir una cosa. Le hago esta pregunta. ¿Siente usted, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de iglesia, que usted ha sido una persona que ha sembrado? Si usted dice que su respuesta es sí, no se preocupe. Porque todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. ¿Siente usted que ha tirado su pan sobre las aguas? Lo va a volver a hallar. Yo una de las cosas sí le puedo decir. Voy a utilizar el ejemplo con el pastor Francisco Sánchez. ¿Cuántas cajas de estas has entregado, pastor Francisco Sánchez? Allá en Río Bravo. Tenlo por seguro que el día que venga una desgracia, un desastre, una situación a tu familia, siempre va a haber alguien que te dé algo que comer. ¿A cuántas familias no has ido tú a bendecir? ¿A cuántas familias no has visitado tú con la cajita de la misericordia? Si usted es de los que se ha quitado una camisa, de los que le dijimos en la iglesia, traigan una prenda. Pasó el culto el domingo. Pasó el culto el domingo en la noche. Pasó el lunes y el martes clases de seminario. Pasó el culto de esta noche y nadie, y usted no trajo nada. Es que estos son momentos para poder nosotros lucirnos. Ahora que tenemos, ahora que nos sobra, ahora, y aunque no nos sobrara, ahora me voy a desprender de lo que tengo, porque en el futuro yo voy a encontrar algo. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cree usted que ha hecho lo suficiente? Si hubiera entrado el huracán acá con nosotros y tuviéramos que irnos o salirnos de acá, ¿alguien tendría que tener la obligación de ofrecerle su casa para que usted vaya a vivir? Tenemos que sentarnos un día de estos. Tenemos que organizarnos como iglesia. Tenemos que pensar sabiamente qué es lo que vamos a hacer cuando venga una situación como estas. Le hago a usted la pregunta, ¿usted está dispuesto para abrir su casa para que alguien venga? Si su respuesta es no, inmediatamente, no espere que también le den una vivienda a usted. Recuerde que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Cuando vengan los días malos, no se queje. Cuando vengan las desgracias, no sea la primera persona en quejarse. Usted de los que en el momento que hay que hacer algo para ayudar a la iglesia, son los primeros que nos levantamos o nos vamos al baño, o estamos en el pasillo, o no nos importa. Nunca hemos tocado una cajita de la misericordia, ni por curiosidad, para ver qué hay adentro. Abra su Biblia conmigo en el libro de Job, capítulo 6, versículo 7. Libro de Job, capítulo 6, versículo 7. ¿Dónde está Job? Job está exactamente antes del libro de los Salmos. Antes de Eclesiastés está Proverbios. Antes de Proverbios está el libro de los Salmos. Salmos, antes de los Salmos está el libro de Job. Y una vez que usted lo haya encontrado, por favor, vamos a ponernos en pie. No me diga amén, sino que póngase en pie. Vamos a abrir nuestra Biblia. En el libro de Job, capítulo 6, versículo 7. Esta cajita a la cual usted le ha hecho fuchis. Esta cajita que cuando muchas veces nosotros pedimos ayuda a los varones de la iglesia para que nos ayuden para colocarlas allá, son los primeros que salen. Ni siquiera nos brindan la ayuda para poner esto allá. Tal vez le hemos hecho el fuchis, a saber qué viene ahí. Listen, darling. Mira lo que dice la Biblia. Capítulo 6, versículo 7. Las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. Así que no te gusta el brócoli, ¿verdad? Te lo vas a tener que tragar. Así que no te gusta, ay, los frijoles negros, eso solo allá en Oaxaca, te los vas a tener que tragar. Hermanos, estos no son momentos para ser indiferentes. Estos no son momentos para darle espalda. Francisco, hermano Rogelio, Pastor Lázaro, Pastor Jaime, Pastor Moisés, Gerardo, su servidor, Pastor Raúl, que somos los que tenemos este ministerio con las cajitas. Yo una cosa sí estoy seguro, que por lo menos una torta, un pan, una tortilla, un taco o un vaso de agua, lo voy a encontrar. No lo haga, es que mi iglesia... Pedimos tanta ayuda. Somos de los que no traemos nada. Es que ya estamos acostumbrados a esa welfare mentality. Esa mentalidad de que todo me lo dan. Allá en Veracruz no hay estampillas. Allá en Matamoros no hay Medicaid. Estamos mal acostumbrados. Nos va a pegar un día de esto, Dios. Una arrastrada. Y no vamos a tener la capacidad moral para poderle reclamar. Pero hay una bendición a los que temen a Dios. Pero hay una bendición a los que tiran su pan sobre las aguas. Después de muchos días, lo vas a hallar.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre
por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.